Damas y caballeros, les pido una disculpa de antemano por las imprudencias que pudieran decir estos dos caballeros, ya que en sus pláticas siempre agarran pa'l monte. Si en este momento tiene algo mejor que hacer, no lo dude y sálgase de este podcast de inmediato, ya que lo más interesante que van a escuchar es mi voz. Bienvenidos, esto es Agarrando pa'l monte con Iván Lemonade y Dani Hernández.
Y esta vez no la agarraste.
No, o sea, yo te estoy...
Esta vez. Ay, güey, perdón. ¿Lo moví? ¿Tiré? No, no tiré nada.
No, qué oso. Yes. Tienes que tirarlo de buena suerte.
Estamos en un set diferente. Aquí está Lali. Muy bien iluminada. Iván, pues bueno. Ojos. Iván, pues bueno.
Lo que es.
Y yo, pues guapo, como siempre.
Chinga.
Estamos aquí tomándonos un cafecito.
Estamos jugando a las comiditas.
Va a ser un podcast jugando muy diferente.
Jugando a las comiditas, sí, parece.
Sí. Va a ser... Victoria, estoy jugando a la fiesta del té con mis amigos. Y el dedo chiquito.
Tenemos que invitar a Victoria. Tiene que venir Victoria. La fiesta del té. Allá hay azúcar si quieren.
Sí.
Yo me estoy tomando un café negro. Negro como...
amargo. Como tu alma.
Amargo
como... negro como tu alma.
Como dice Diego Ruserín, amargo como la vida misma. Tú te estás tomando también un café mexicano, ¿verdad?
Café mexicano, sí. Creo que sí. Está bueno. Está tranquilo.
Está tranquilito.
La maquinita esa.
Es y... más como tipo... Sí. Un mexicano que va... Es más como americano. Qué feo se escucha. Pero...
Sí, refiero, sí, la verdad es que es un americano, ¿no? Sí. Normalmente el café
es mexicano... Es café mexicano que parece americano.
Yo pensé que iba a ser a lo mejor un tipo... Este... ¿Cómo se llama? El café de olla o algo así.
Sí. Más, más, pero... ¿No? No. Es más americano. El café mexicano... Esa es la anécdota de hoy. El café mexicano es más americano. ¿Y Lali, tú qué estás tomando?
Yo estoy tomando un vainilla. Un poco vainilla. Más suave.
¿Latte? ¿Latte vainilla? ¿O así se llama? No sé.
Algo así. Depende. Algo así. Creo que depende de dónde... De
dónde
sea.
No sé si en la caja de estos dice capuchino o vainilla o algo así. Pero bueno. No. Estamos aquí... Con una iluminación diferente. Me gusta porque va a ser como más la platiquita aquí.
Es más mi luz, más dramática. A mí me encanta así.
¿Te gusta así?
Muy limón.
Muy limonel.
Muy limonizado. Entonces, y tenemos aquí también un jueguito.
No, esto se va a descontrolar.
Este es un jueguito. Vamos a empezar, porque hay que empezar duro, ¿o no?
Vamos a hacer un programa, vamos a hacer una dinámica donde el que se equivoque se va a ir desnudando. Entonces, y esos son para allá cuando...
Sí, no.
Para darnos valor.
La idea de esto es, no sé si se acuerdan, que hace un podcast dije que ya había empezado a tomar orujo de hierbas. Bueno, pues eso fue hace un mes. Lo cumplí.
¿Porque está vacío ya?
Ya está menos de la mitad.
¿Qué pasó?
Yo estoy calculando que una botella así me va a durar como un mes y medio.
Ah, como voy ahorita.
Okay. Aunque fíjate que llevo como una semana sin tomar, entonces... Creo que cada vez... Al principio fue como que más la novedad. Y creo que lo voy a ir bajando. Pero en una buena cena me gusta tomarme un shot de orujo de hierbas que es digestivo. Ahorita no hemos cenado, pero como quiera vamos a tomar.
No, esto se va a descontrolar. Digo, como nos vamos a encuerar, ese es para darnos valor. Es para darnos valor. Le escribí un chiste medio pelado aquí. Luego se los cuento.
Y yo creo que la idea de todo esto es como... Ponemos las cámaras así todo como para intentar que... Que la gente que esté viendo en YouTube, pues, esté un poquito más con nosotros, ¿no?
Pues sí.
Que se sienta un poquito más con nosotros, que era la idea de...
Ya vas a decir como dice Jordi, prepárense algo.
No, pero está chido. O sea, siempre es como que la idea de que la cámara sea como la tercera persona o cuarta persona en este caso. Uh-huh. Pero, pues, está chido. O sea, yo no sé, me gusta.
Así es. Que sientan que están aquí.
Sí.
Con nosotros.
Lali.
También se van a encuadrar ustedes.
Hoy estábamos platicando Lali y yo para entrar un poquito ya en tema serio. Cuando hablo así cerca de... En tema serio. Okay. Estaba platicando con Lali de... Tenemos edades diferentes los tres que estamos aquí. No voy a mencionar quién más y quién menos.
Va a haber una encuesta.
Va a haber que voten.
Así es.
A ver.
Es bien fácil, porque uno tiene tanto, pero parece de tanto. Y el otro tiene tanto, pero parece de tanto.
Entonces, exacto. Y se siente de tanto. Entonces, estábamos platicando, pues, como planes de vida. Entonces, yo te quiero preguntar. ¿Tú te verías así ahorita en tu vida, ahorita te verías cambiándote de país a vivir a otro país?
Sí. Yo soy mexicano, pero yo soy terrícola.
Mexicano, o sea, que parece americano.
O sea, parezco noruego. Mira mi trenza vikinga. Dragon.
Se te ve muy bien.
Raid. Me lo hizo mi esposita.
Muy bien.
Es que yo soy terrícola, yo soy ciudadano del mundo. A mí, porque una línea te va a decidir que eres mexicano y que no, o sea, yo creo que pues donde el planeta es de todos, como te decía, el pajarito que cruza la frontera le vas a decir no cruces porque allá es mexicano,
allá es otra cosa,
claro. O sea, si ellos tienen libertad y nosotros que somos la especie superior no tenemos libertad, o sea, está mal, ¿no?
Entonces, sí.
Me gustaría vivir en...
¿Sí, te gustaría?
Sí, de hecho me gustaría vivir en...
¿Cuál sería tu top 3 países para vivir? De lo que quieras.
Es que tengo varias ciudades. De las que siempre he dicho... San Francisco, Barcelona y Vancouver. Esas son las 3 ciudades que siempre he dicho podría vivir ahí feliz, sin problema.
San Francisco, Barcelona y Vancouver.
Yo creo que Vancouver primero.
Primero Vancouver, sí. Después San Francisco, Barcelona.
San Francisco
y luego Barcelona.
Sí.
Lali, puedes decir países o puedes decir ciudades, lo que tú quieras. ¿En cuáles son así como tu top 3? Bueno, lo primero, ¿te gustaría?
A mí sí. Siempre he creído que me quiero ir de aquí. O sea, no sé si toda la vida, a lo mejor volvería, a lo mejor no, pero vivir en otra parte. Y a lo mejor no necesariamente en una parte, a lo mejor como voy a un lado y luego, no sé, 10 años después digo, ya no quiero aquí, quiero ir a otro lado.
Es un punto interesante, no toda la vida, ahorita te voy a decir por qué, pero, ¿por qué de mi parte? ¿Por qué de mi parte? Porque yo pensaba así cuando estaba viviendo en España, pero bueno. ¿Pero a qué lugares?
Cuando era más chica, mi número uno era Argentina. Mi sueño era irme a Argentina. Cuando ya crecí y entendí que vivía en Argentina era vivir aquí.
Y los conocí, ya no quise vivir.
O sea, podría vivir en Argentina, pero ya no... a lo mejor de gusto, me gusta, hay muchas que me gustan de Argentina, pero en cuanto a calidad de vida, que es lo que pienso más ahorita, más grande...
Pienso que es muy similar aquí.
Es muy similar aquí, exacto. Okay. Está padre, no digo que no me guste vivir aquí, pero lo que me gustaría es mejorar mi calidad de vida.
A mí también me llama mucho la atención Argentina, pero no la ciudad, sino al revés, más hacia la Patagonia o más hacia lugares más recónditos. Pero continúa, Lali.
Entonces ahorita...
¿Ya cambió tu perspectiva? Ya, Argentina ya no.
Ya cambió. Argentina no.
Pero Chile.
Ahora es... Este...
Yo los pocos chilenos que conozco...
Son bien buena onda.
Sí, bien buena
onda. Son buena onda, sí. Ahora es Canadá.
¿Canadá como top one?
Como top one.
Ok.
He tenido otras ciudades. Por ejemplo, Los Ángeles y Nueva York me gustó mucho. Creo que en Nueva York no podría vivir.
Ok.
Cuando lo pienso y lo veo en películas, digo, sí. Pero las veces que he podido visitar la ciudad después de unos días, digo... No sé si podría, al ver a la gente que vive ahí, al yo estar de vacaciones me la paso genial, pero al ver a la gente ahí corriendo, sí, no sé si...
Si tú cuadras ahí.
Ajá, tal vez algún tiempo, pero no sé.
Okay. Hay un speech muy famoso que habla, que en una parte dice, vive por lo menos alguna vez en Nueva York, pero no te quedes ahí, pero vete antes de que te vuelvas muy duro. Y vive alguna vez vive en Los Ángeles, pero vete de ahí antes de que te vuelvas muy suave.
Entonces, ¡órale! Está chido.
Está cool. Porque mucha gente dice, quiero Los Ángeles y quiero Nueva York. Dice, sí, pero...
Es la primera cosa interesante que te he escuchado en todo el podcast.
Continúa, Dani. ¿Cómo se apaga la cámara de Dani? ¿Cómo apago el micro de Dani? Claro, cierto, es broma. ¿Desayuno payaso, Dani?
Es broma, es broma.
Sí, pero son, o sea, son muy diferentes y sí, o sea, he estado también, he podido estar en Los Ángeles. Hasta ahorita no he encontrado algo malo. Bueno, tal vez sí, demasiada libertad. Que a veces sí puede, hay gente como que invade un poquito más a lo otro, pero me gusta. Sí podría vivir en Los Ángeles, creo yo. Pero mi número uno es Canadá. No sé en qué ciudad. Por ejemplo, tú sí tienes como que Vancouver.
Vancouver está con más.
Yo no sé. Nunca he ido a Canadá. Entonces sí me gustaría como...
Lo que tiene Vancouver es que es muy cosmopolita. Y muy moderno. Y mucha seguridad. Muy... Pues todo con Canadá es muy inclusivo ahí. De todas las culturas. Sí. No son nada racistas ni nada. Y estás pegado al mar. Son bosques así increíbles. Tiene las mejores montañas para esquiar. Y... no hace tanto frío como el resto de Canadá. Lo malo es que llueve mucho, pero a mí me gusta que llueva. Entonces, es como que un ambiente muy así... nórdico. Así muy nublado, muy... pero está muy padre.
Y, sí. Son también climas súper extremos, ¿no?
Muy, muy cosmopolita, sí.
¿Nevadas duro meses? ¿O no tanto?
No, Vancouver no. De hecho, en Vancouver no neva tanto.
Ah, okay.
Están cerca de las montañas, las montañas rocallosas.
Whistler.
Son montañas gigantescas y son de las mejores montañas en el mundo para esquiar.
Ya. Yeah.
Pero en la ciudad, como estás pegado al mar y es muy noble el frío ahí, baja menos 5, menos 10 máximo. Y el otro lado, si son menos 30, menos 20, menos en Montreal y en Toronto. Yes. Entonces...
A mí me tocó estar en Montreal. Sí. Montreal, pero nada más tuve 2 meses. Y en verano. Entonces, pero súper...
Pero también padres, también. Todo Canadá está con ganas.
Fue mi primer viaje solo. Allá cumplí 16 años. Okay. Entonces me fui con 15.
¿Campamento?
Sí, un campamento de verano. A estudiar.
¿Campamento, digo, en así tipo bosque con cabañas?
A una escuela. A una escuela, pero vivías con familia. Okay. Entonces vivía con una familia que, de hecho, en varias oportunidades de mi vida los he buscado por redes sociales, no los he encontrado. Porque si nos hubiéramos despedido, hubiera habido como que más contacto de que, pues aquí el teléfono, no sé qué, pero pues en aquellos entonces, pues no eran redes sociales, no había nada. Pues te estoy hablando que fue en el 2001, güey. Uh-huh. No nos despedimos porque se había enfermado la mamá con la señora que yo me estaba quedando. Entonces me dijo de que estás en tu casa. No sé si voy a regresar para despedirme. No sé, 2 días antes de yo de irme. Y ya no me despedí de ella. Y fue como mi pues le llaman a como tu mamá allá. Uh-huh, te sirve lonche, te duermes en su casa, todo, ¿no?
Yo también tengo mucho cariño.
En Montreal, muy, muy, muy padre. Pero, ¿y tú tienes contacto con ellas?
Porque o sea, sí los conseguí, sí los localicé en el Facebook por ahí, sí, pero cuando estuve, yo estuve un año en Vancouver y ahí estaba mi host mom y papá. Entonces eran geniales.
Sí.
Más, yo nomás era mom. Eran de ascendencia persa. Eran Masud y Sharzad. Y ellos, y tenían un hijo, Sherwin y Kurosh. Bueno, cambiaron nombres después ya en inglés, como que hacen una adaptación ahí, pero o sea, eran súper buena onda. Ahí les mando un saludo si nos están viendo. Masud, el papá, es como que el que más me llevaba, y la mamá era nutrióloga, nos tenía en línea siempre, nos daba de comer con comida deliciosa, nada más lo que es, y muy nutritiva. O sea, era, y mis respetos.
Acá yo creo que estaba como en otro, totalmente lo contrario, porque yo llegué y puede que... pues yo tenía 15 años, güey. Uh-huh. Llegué y a la semana cumplí 16. Entonces, y pues yo ya fumaba, güey. Uh-huh. Entonces, güey, era como que... digo, yo llevaba mis cajetillas. Dije, no, pues con 3-4 cajetillas la armo para estos 2 meses. Digo, fumaba poquito. Y entonces llegué y cuando me vieron sacar mis cosas y me... ¡Tú también fumas! ¡Aquí todos fumamos! ¡Bienvenidos! Sí. Entonces ya...
Y también tomas, ¿sí?
Me pusieron un cenicero en mi cuarto. Digo, una disculpa a mis papás que están viendo esto. Pero pues es parte del aprendizaje en la vida. Entonces llegué a una casa de fumadores.
¡Qué oso!
Y tú súper...
¡Tú también fumas!
Oye, Lali, perdón. Una disculpa. Nos quedamos en... ¿La cortamos en
ciudades del mundo? No, está bien.
Está diciendo que Vancouver...
Está Canadá. Estamos hablando de Canadá.
De Canadá.
No, Canadá es mi top.
Ok.
De ahí... igual, Los Ángeles o Nueva York como ciudades. Y yo creo que sí me gustaría vivir... O sea, todavía tengo como ese de que, ay, Argentina.
Okay.
No creo que vaya a pasar ya. Antes sí lo veía como que sí, en algún momento.
Ahorita no. Más como de vacaciones, así sí, ajá. Pero a vivir ni hechizo.
Pero en Argentina tenemos dónde quedarnos o no.
Sí. Ah,
Cristian
sí,
Jones. Sí, sí. Saludos a Cristian.
Tenemos sí. Dónde quedarnos.
Sí. Él dijo.
Ya, yo voy a tomar el screenshot, está aunque está lo borro y yo voy a tomar el screenshot.
Un día estos, pasando este virus así, vamos
sí, a
echarnos unos asados. Sí. Con el buen Cristian, que es experto haciendo comer.
Y, pues, ¿alguno más? ¿O Canadá?
No, Canadá. A lo mejor algún otro país.
Sydney.
Sydney me llama la atención.
¿Tú en Wallaby Street?
Lo único que me da miedo es lo de las arañas.
Que hay muchas arañas que te pueden morir.
Hay muchas arañas como...
¡Hala!
No arañitas.
Mortales.
O sea, ajá.
Pero aquí también. Gigantes, aquí también. Sí. Pásate en la madrugada por el centro.
Sí.
Y hay chorro de arañas.
Y algunas tienen casa y carro.
Sí. Con tacones. Con tacones. Y bien peligrosas. ¿No? Dicen. Yo no las he visto.
Ok.
Y París.
París
es bonito.
¿Para vivir?
O sea...
Un tiempo estaría bien.
Sí, un tiempo estaría bien. O sea, en cuestión visual probablemente... Es lo más bonito que he visto.
Ok.
Sí, está bonito París.
Y en cuestión Nutella también. Crepas de Nutella.
Nutella, pan y todo.
Sí, croissant. Pues yo, aunque no me hayan preguntado.
Ya se acabó esa pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Ya, muy tarde.
Yo creo que mi top uno... Es que ahorita quiero retomar cuando decía Dali de que por un tiempo... Por ejemplo, yo cuando estaba en España y era... Pues estuve casi 7 años en 3 ciudades diferentes. Pero yo me veía ahí así como que... Güey, yo puedo estar aquí y puede ser un lapso de... Si quieres 15 años, güey. Aunque sea muy largo, ¿no? Pero yo hacer mi vida... Y ya no nada más hablando de España, sino en un país europeo... Con el tipo de vida europea... Uh-huh. No me gusta, güey. O sea, puedo estar ahí muchos años y lo que sea. Pero con la idea de regresar a algo... O sea, pues es un estilo de vida muy, 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 muy diferente. Mucho, mucho, muy diferente. Me gusta mucho Europa, pero yo creo que jamás me volvería a ir a vivir para allá. Yo creo que mi top 1 sería Canadá. Creo.
Ese ya lo dijimos.
Sí.
¿Qué otra?
Yo nada más estuve en Montreal, pero pues fueron 2 meses. O sea, no considero que haya vivido ahí. Pero fueron 2 meses, me encantó y súper bonito. Conocí Toronto. Y pues literal, una semana. O sea, no. Pero siento que me gustaría mucho. Aparte, como mi tipo de vida es muy, muy solitario, me gusta mucho. Entonces, o sea, me gusta que cada quien esté en su rollo y ya. Nadie molesta a nadie y nadie se mete con nadie y cada quien. O sea,
pero está como en los países nórdicos que.
Ay, pero ese es extremo.
Que cabrón. La gente se muere sola. O sea, sí. Vives en tu departamento y estás solo y pasan los días y hasta que huele feo.
Sí.
Sí, ya se murió. Sí. Como que no, eso no está tan padre.
No, está tan padre. Es que creo que estamos nacimos en un país en donde vemos eso y decimos, ay, qué padre de que primer mundo, todo súper bien, todo. Pero la gente que nace ahí, que no se preocupa por cómo va a pagar la universidad, o que si cómo va a pagar su casa, o que si tiene casa o no, o sea, como allá no se preocupa, o sea... El mismo gobierno te paga la universidad y mientras te paga la universidad te está pagando un sueldo para que tengas tu casa y tu carro y tu bici. Y, o sea, güey, es tan poca la preocupación de sobrevivir que los suicidios, por ejemplo, son altísimos.
Es que es lo mismo que les decían en el otro podcast. Siempre ocupas tener una limitante.
Sí.
O sea, si es demasiado grande, pues no lo vas a poder mover nunca. Y si es muy suave... Es como si fuera una palanca. La limitante es una palanca. Uh-huh. Si el límite es exacto, o sea, tiene un buen tamaño de hacerte batallar, pero poder lograrlo, te va a hacer que crezcas. Sí. Si la palanca está muy suave, se rompe. Si está muy dura, no la vas a poder mover. Entonces, lo que hace el límite es que te da un propósito y un sentido. Tengo que cumplir eso, tengo que sobrevivirlo, tengo que pasar eso. Entonces, siento que los límites son buenos cuando tienes demasiada libertad.
Sí.
De que, bueno, como que ya se vuelve... Sí. Se vuelve muy... De flojera. No,
sí,
no,
sí.
No
muy plano. No tienes plano.
No tienes retos.
Y en la verdad, sí, en este país te da esos límites de que ves mucha pobreza. Uh-huh. Ves mucho no sé qué. Tienes mucha incertidumbre. No sabes qué va a pasar con tal y cual. O sea, entonces te da como ciertas fortalezas que si dices... Oye, si yo... Por eso también creo que muchos latinos cuando se van a países de primer mundo... pues sobresalen. Porque naces con esa limitante, pero luego vas allá y no la tienes. Entonces, pero ya naces con otra cosa. Entonces, llegas con otra actitud. Entonces, creo que por eso puedes como sobresalir un poquito. Pero bueno, yo creo que me quedo con Canadá. Estados Unidos, es que quería tocar el tema de lo que dijo Lale ahorita, de por un tiempo. Yo, cuando regresé a España, dije, no vuelvo a irme a vivir a un país tan lejos de mi casa donde nací.
Pero lo lejos que tienen que ir, porque quieres ir a regresar rápido. ¿Quieres venir quiero regresar que, más seguido?
Quiero una cosa, regresar más seguido, y otra cosa, cualquier emergencia, cualquier noticia buena, cualquier noticia mala, quiero estar aquí. Uh-huh. Y cuando estás tan lejos, no estás ni en las buenas ni en las malas. No. Y está gacho. O sea, es una sensación. Tengo muchos ejemplos, pero es una sensación bien rara. Estar allá y no puede estar aquí, tanto en cosas felices como cosas tristes, te pierdes muchas cosas. Entonces yo dije, cuando me vuelva a ir, me quiero ir a un lugar, pero que no esté tan lejos. Entonces, ¿qué es lo que más puede ser? Pues Texas, algo de Texas. Pero no sé, es como
Laredo. A mí me gustaría vivir en Tokio también un tiempo.
A mí no me llama nada la atención.
Siento que si vas a Tokio, realmente vas a sentir que
un cambio abismal.
Sí, vas de que, wow, sí, es otro universo. Esto sí. Es una realidad alterna. ¿O qué pasó? Quiero ir a Tokio.
Probablemente me arrepienta cuando vaya y diga lo contrario, pero ahorita no es como que me gustaría conocer tal lugar. Yo creo que mis últimos lugares son los países asiáticos. No, hombre. No me llama nada, nada la atención.
O sea, si me dicen hoy...
Al monte
mañana, no. Mañana... Sí, al monte no. O sea, no me encuentro.
A las dunas de yeso, no.
si me dijeran, oye, en un mes te tienes que ir a vivir... No para siempre. Ajá. Porque ahí sí es como que más cosas que tienes que pensar. Pero tienes que ir, no sé, un año, dos, cinco, a cualquier lugar que sea una ciudad. Digo, va. O sea... No diría de que no, así sea Asia, así sea Estados Unidos, así sea Canadá, así sea Europa. O sea, mientras sea ciudad y haya cosas conocidas, o sea, no creo que...
A una cabaña en Noruega con la aurora boreal ahí, un mes, ¿no?
Fácil, güey.
O sea, de que no tengas... O sea,
un mes es como más vacaciones.
Bueno, una pandemia.
Ya tres años.
Yo lo voy a medir en lapsos de... ¿Cuántas pandemias te fuiste? Me fui dos pandemias.
Sí. Yo no sé si los van a tomar, pero yo les voy a servir a los tres.
Hombre, yo creo que sí.
A la familia de Lali le pedimos una disculpa.
A mí sí, mejor aquí. Para no ensuciar. A mí sí, venme aquí para no ensuciar.
Espera, está agarrando aire.
Van a presenciar en vivo cómo Lali se alcoholiza.
Yo quería dejar este momento cuando yo me iba a tomar un shot contigo la primera vez, pero pues ya no se dio. Ya no se dio, entonces pues tuvo que ser a mitad de la botella.
La otra fue, nomás fue una práctica.
Fue
cáliz para no regalar en
vivo. Fue cáliz.
Uy.
Salud.
Salud.
Si no te gusta Lali, no. Salud, chiquitines. No te sientas.
No sé qué pueda pasar.
Qué cosa tan deliciosa. Es más como tequilita, algo así fuerte, orujo de hierbas, digestivo. No está mal.
No sabe como... No sabe tequila.
Sabe a ambroxol.
Sabe como a...
Es aceite de oliva. Extra virgen.
¿A qué?
No sé.
Anís. ¿Mazo?
Tiene un dulcecito. ¿Eso es?
Sí, es que es dulce. Pensé que era como más agrio.
No, es dulcecito.
No, pensé que era como tú. Agrio. Amargo
como la vida misma.
Sí, está muy...
¿Cuánto tiempo llevamos, Lali? No vas para tener ahí medio...
25 minutos,
está bien.
Un poquito menos, pero...
Vamos a tomar esos 5 shots por episodio. Vamos a grabar dos. Ay, de que... Al final.
Gente.
Oye, en el episodio que nunca salió a la luz, ni va a salir, cuando nos fuimos
de viaje. Ya lo editaron, güey.
Ya lo editaron.
Ya salió.
Ya nos pidieron acceso.
De hecho, nos etiquetaron y
ya nos
quieren
acceso,
que vayamos a su podcast. No, ya.
El podcast nunca va a salir. Imagínate que nos manden una edición así de que bien perrona, de que, oh no, ¿cómo hicieron esto? Sería chido, pero no va a pasar.
No, no, ahí está, no, para que vieran,
para que vieran cómo se hace. Claro. Este, hablamos de un tema muy importante y muy bueno, que me gustaría que abrieras tú el tema.
Cuando íbamos en la cartera, no me acuerdo por qué salió el tema, pero el tema era este, de la postergación de la gratificación. Entonces, te platicaba de... Hay un maestro que se llama Ray Feswit. Y en las universidades gringas, cuando vas a entrar a las universidades top, siempre les hacen como que tienes que hacer un essay y tienes que platicar de alguna persona que tú admiras, alguna persona que te haya influido en tu vida y así. Entonces, estas universidades empezaron a dar cuenta que muchos niños, no sé qué tantos, pero de una manera que era muy notable, hablaban de un maestro que los había inspirado mucho y que los había motivado y así. Y este maestro se llama Ray Feswit. Y dijeron, oye, ¿quién es este chavo? ¿Por qué? ¿O esta persona? ¿Por qué todo mundo? Todos esos alumnos que son muy destacados.
Lo mencionan.
¿Por qué lo están mencionando? ¿Qué está haciendo? Y pues fueron a checar. Y él es un maestro que está en el sur de California. Quiero pensar que por ahí de San Diego. Hay una zona muy humilde. Me imagino que hay latinos.
Okay.
Y le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Todo mundo está mencionando que tú los inspiras. Y les dice, ah, pues mira, es muy fácil. Eso es lo que hago. Entonces, el primer día de clases, el maestro llega y se presenta. Yo soy el maestro, soy Ray Feswit. Y ustedes están en su banco. Y les quiero decir que ese banco no es suyo. Es mi banco. ¿Ok? Ustedes me van a pagar una renta por ese banco. Y todos, ¡órale! ¡Órale, maestro!
¿Por qué?
Y luego, ¿cómo me van a pagar? Me la van a pagar.
Si estuvieran aquí, ¿por qué, maestro?
Vente tú y yo juntos. Total, les decía, ustedes me van a pagar este banco. ¿Cómo me lo van a pagar? Me lo van a pagar con fichitas. Entonces, ¿y esas fichitas cómo se las van a ganar? Yo voy a poner ciertas actividades y por cada actividad yo les voy pagando fichitas. Entonces, llega cada viernes, hay que pagar la renta. Entonces, según lo que hayan ganado, ustedes vienen y me pagan su renta por el banco. Con lo que les sobre... Y abre una puertecita donde tiene atrás como una repisa. Y tiene muchos juguetitos, muchas baratijas, como una feria. Que te ganas los ositos de peluche, la matatena y la pelotita y la chingada. Cada una tiene su precio. Entonces, con lo que te sobre las fichitas, puedes ir a comprar cualquier cosa. Pero hay un objeto que es el más caro de todas. Por mucho el más caro. O sea, algo que fuera de comparación. Que es tu propio banco. Entonces, tú puedes comprar tu propio banco. Y pues así empieza la...
¿Qué actividades tenían que hacer como para conseguir fichas?
Empieza el rol y el maestro les pone cosas de que borra el pizarrón, tira la basura, acomoda los bancos o los libros, etc. Pero el maestro también valoraba mucho más las cosas que eran normalmente que no se valoran, como la limpieza, como barrer o como... Lo dignificó para que los alumnos valoraran que dicen, no, yo quiero barrer, yo quiero limpiar, sí, porque eso... O sea, vale más, tengo más fichitas. Entonces, pues todos los niños se peleaban por hacer las cosas que normalmente la gente no quiere hacer. Y total, empieza el año escolar y el maestro le pone las actividades a los niños. Y hay actividades que valen más que otras. Y las actividades que son más... Que todo mundo considera que no están tan padres, son las que él más valora, como la limpieza, barrer, trapear, sacar la basura. Entonces, son cosas que en la vida normal, las personas normales, la ciudad, valora menos, pero él las valoraba más. Entonces, todo el mundo
las dignificó.
Las dignificó, donde esto también vale
un chorro, vale más. Sí.
Entonces, él las pagaba mejor. Entonces, desde ahí, yo les estaba enseñando algo a los niños. Los niños se peleaban por limpiar, por sacar la basura y así. Total, conforme pasa el semestre, el año escolar, los niños pues, cada viernes pagaban y compraban sus chucherías y se las gastaban. Pero te empiezas a dar cuenta que cada año hay niños que no compran nada y no compran nada. Se guardan el dinero los primeros meses, se guardan el dinero. Y tú qué haces, no voy a comprar nada. Y uno se aguantaba y se fajaban como los machos y no voy a comprar nada. Total, llega, no sé, a medio año, llega un día, maestro, ya, ¿qué van a querer? Ahí le va. Todas mis fichas, ahí están, quiero mi banco, tómala. Entonces hay niños que juntan, o sea, se esfuerzan tanto y se aguantan tanto para comprar su banco. Obviamente al siguiente semana pues este niño ya no tuvo que pagar nada, que era mucho de lo del banco. Entonces,
lo de la renta.
Sí, se empieza a ahorrar a un nivel más alto. O sea, empieza a ahorrar más rápido.
Claro.
Entonces, más rápido empieza a juntar dinero. Ya tres cuartas partes del año, ese niño de repente pues compraba el banco del compañero al lado y compraba el del otro. Entonces, vuelve un círculo virtuoso donde el niño pues cada semana puede ir comprando
y
un banco.
Y los amigos le tenían que pagar la renta a él ahora.
Sí, entonces en vez de este el de al lado, en vez de dársela al maestro, se la daba a él. Aparte de que yo no iba a gastar, él me lo usa. Entonces los niños, en vez de querer gastar dinero, estaban más emocionados por ahorrar, por conseguir claro. más capital. Y así pasaba el año. Y al final del ciclo escolar, hay niños quebrados donde debían hasta los calzones, como siempre. Y hay niños,
habían prestado,
y hay niños que eran dueños de medio salón. O sea, porque supieron cómo hacerlo. Entonces, lo interesante es que todos los niños estuvieron viendo cómo se juega el juego y aprenden de sus propios compañeros que sí saben jugarlo. Y el próximo año, todos empiezan a ahorrar y todos empiezan a primero. Lo primero es, no, tengo que comprar mi banco. Y después voy a, si quiero un gustito, una, pues ya lo compro. Pero no, ya no se dejan ir, no se desbordan por las cosas que no tienen valor. Entonces, les enseña, entre tantas cosas, les enseña eso a administrarse y todo el salón se vuelve muy saludable. Todo el mundo tiene dinero, todo el mundo tiene sus cosas, pues entre ellos se prestan y demás.
Es que así es la vida, güey.
Así es la vida. Entonces, eso que les enseña el maestro con un juego es la postergación de la gratificación. Que con otro ejemplo, hay un experimento muy famoso, que es el experimento del malvavisco.
Sí.
Hubo un experimento con miles de niños que hicieron, desde que eran chiquitos hasta que ya eran profesionales o ya trabajaban y así. Entonces, el experimento consistía, ellos querían encontrar un pronosticador del éxito que fuera confiable, porque el IQ no era confiable. Hay niños con un IQ muy alto y la verdad es que no eran. O sea, tener un IQ muy bueno no significa que vas a ser exitoso.
Yeah.
Es muy poco bueno para predecir. Entonces diseñaron este experimento donde estaba el niño en una mesa y estaban unos, pues no sé, me imagino que los científicos o los del experimento con sus batas y le decían, mira, y eso lo hicieron con miles de niños, para que la muestra fuera muy representativa. Les ponían un malvavisco y le decían, ese malvavisco es tuyo. Te lo puedes comer, es tuyo. Pero nos vamos a salir 10 minutos. Si cuando regresemos no te has comido el malvavisco, yo te voy a dar otro. Pero es tuyo, te lo puedes comer, tienes permiso de comértelo.
Sí.
Pero si no te lo comas, si te aguantas...
10 minutos,
dos,
güey.
Cuando regresen, te voy a dar otro y vas a tener dos. Muy bien.
Es lo mismo,
güey. Entonces empezaba a pasar niños y pasaba de todo. Desde niños que nomás se salían y bueno, vámonos, se lo echaban. Sí. O hay niños que pellizquitos. Había niños que olfateaban todo alrededor del malvavisco y chupaban la mesa y pero no se lo comían y no se lo comían y llegaban y
tantos.
Total, se dieron cuenta que ese ejercicio, los niños que no se lo comieron, los niños que se aguantaron, pues tenían un nivel de, o sea, podían postergar la gratificación en un nivel más alto. O sea, tenían mucha postergación de la gratificación. Entonces, esos niños que podían postergarlo resultaron ser que eran muy exitosos de grandes. Entonces, ese experimento del malvavisco era mucho más efectivo para pronosticar el éxito de un niño que el IQ. Entonces, lo que encontraron ellos es que la gratificación, la postergación de la gratificación es muy bueno en los niños para generar un éxito. Y lo mejor es que es algo que se puede aprender. Como lo hacía el maestro, el Ray Fedwit. Lo hacía a niños que lo traen innato. Pero también lo puedes observar y dices, ya sé cómo se hace. Ok, bueno. Entonces, es muy bueno en los niños genera eso, que no sean reactivos, que te lo comes. Me urge, todo lo quiero ya, sí. Rápido. Y es lo que siento que nos tienen atrapados en estas épocas. Todo es instantáneo. Lo quiero, lo compro.
Sí.
Está en Facebook, está en Instagram, está en Amazon. Me gusta, lo compro. Lo compro. Y todo se va a tu tarjeta de crédito.
Fíjate que en Amazon pasa cosas así como que te compras cosas tan baratas y tantas que de repente guardas en tu carrito de que, ¿sabes qué? Pues quiero comprarme esto de $300 que probablemente no es algo que necesite y por eso no me lo compro, pero luego empiezas a ver las cosas de 5 y de $6 que te has comprado que al final ahí están guardadas y ya juntaste los $300. Entonces, si hubieras sabido cómo postergar y decir, uy, ¿para qué quiero todo esto? Mejor me espero a los 300 para comprar, aunque no lo necesite o lo que sea, pero
quiero, no sé, es como...
Tengo un amigo que se llama Sergio, trabaja en... Es funcionario internacional. Tiene un puesto... Está bien cañón, del TEC. Es economista del TEC.
Ok.
Y el güey me decía... O sea, no sé, yo soy mucho de comprar por compulsión. Ajá. Y alguna vez me acuerdo que compré algo y me dice, ¿y para qué lo compraste? Porque estaba bien barato. Ah, ¿no? Pues compra dos. Eso, no. Lo compraste porque estaba barato, entonces compra dos. O sea, sí. Y tenía mucha razón. O sea, y también me decía él, dice, los hombres compran algo que necesitan al doble de precio. Y las mujeres compran algo que no necesitan a mitad de precio. Entonces, si el hombre lo necesita, sí, va a pagar lo que sea, al doble. No importa, porque lo necesita. Y la mujer va a comprar dos de lo mismo porque está a mitad de precio.
Sí.
Entonces, es como que... Frases ahí.
Me gustaría saber, digo, no sé cómo está el tema de las ventas en internet, pero por tema, por género, ¿cómo se dividirán? O sea, han de ver análisis súper impresionantes. Lo voy a investigar a ver cómo está el análisis de... En montos, en géneros, en cantidades, o sea, en ese tipo de cosas. Porque...
La mujer es la que... Cuando yo estaba en el TEC, la cifra era de que el 70% de las... decisiones de compra las hace la mujer. Y el 70% de las compras se hacen por emoción, o sea, por impulso.
Por impulso.
O sea, una mujer emocionada es cliente genial.
A mí me pasa que, por ejemplo, en nuestro trabajo tenemos más contacto con mujeres. Tanto en bodas como en 15 años. Es más contacto con las mujeres, en las bodas con la mamá, con la novia, en el 15 años con la quinceañera, con la mamá y pocas veces el papá. Entonces tenemos más contacto con mujeres y... súper bien. Pero en el tema de redes sociales, todos mis porcentajes es 80% hombres.
Hombres.
Es bien diferente.
El internet es bien diferente.
Yo creo que no es tanto internet, sino es como que mi contenido de internet...
Ponen muchachos en cuerdas.
Mi contenido de internet, pues es más como cámaras, lentes y todo eso.
Fierros.
Y no sé por... Fierros. Entonces, no sé por qué...
Está bien feo.
Hay más personas que les gusten... como más hombres que les gusta esto que
técnico,
mujeres.
Lo técnico.
No sé por qué. Digo, será por algo de... No sé.
Invítame a tu programa y luego se te van a disparar los views de mujeres.
No, por eso no te he invitado, porque se me va a ir para abajo. No, del 20% no, se me va a ir al 10%.
Se despega. Tú nomás di que voy a estar yo y vas a tener un chorro... No nada más mujeres. Comments.
Comentarios, sí. ¿Quién es el de la barbita?
¿Quién es ese? Digo que esta cara me trae problemas a veces.
Sí, te entiendo.
Pero bueno.
Pero es parte...
Eso sí, hay que aprender uno a vivir con
esto. Aprende a vivir con esto. Sí. Ser guapo no es fácil.
No es fácil.
Y es caro.
Esta cara no es cara, es carísima.
Pues está muy interesante todo lo que nos contaste de la postergación de la gratificación.
Es muy interesante.
Es que así es la vida, cabrón. O sea... Vas viendo tus alrededores, la gente con la que creciste, la gente en las escuelas con las que creciste, cómo han ido cada quien como haciendo sus vidas. Digo, no te das cuenta de la mayoría, pero los de los más cercanos sí. Y está bien gañón. O sea, cómo... ahí realmente en esas edades, en el ejemplo que pusiste de las fichitas y los salones, ahí se aplica lo de la meritocracia porque todos tenían las mismas posibilidades y todos podían cobrar lo mismo con diferentes acciones. Entonces ahí se aplica la meritocracia, pero ya en la vida normal no, porque influye mucho los entornos donde naciste, la educación, muchas cosas que ya no
dependen de ti. Ahí era un ambiente controlado.
Exacto.
Didáctico.
Entonces, pues está bien cañón de que así como funciona ahí, funciona en la vida. Es que así es, güey. O sea, yo tengo 35 años, pero de verdad que pues me parece todo esto un juego, güey. La vida es como un juego y le va bien. Y no me refiero nada más económicamente al que mejor sabe jugar, güey. Uh-huh. Y es más feliz el que mejor sabe jugar este juego. O sea, No es nada del otro. No es... No sé, güey. No sé. O sea, es muy sencillo.
También hay algo que... Ahorita quieres ser más feliz. La gente se confunde a veces, desde mi punto de vista. No es lo mismo éxito y felicidad. Tan, tan, tan. La felicidad es...
Yo no sé qué significa ninguna de las dos cosas, pero...
Según, desde mi punto de vista, una persona exitosa es alguien que... tiene las cosas que él considera... que quiere. O sea, es más por la parte material y la parte externa. Por ejemplo, para mí, yo me siento exitoso porque mis hijos están estudiando donde yo quiero. Yeah. Me siento exitoso porque, traigo el carro que yo quiero. O sea, uh-huh. No es mi caso, pero... Uh-huh.
Sí, pero...
ya quisiera. Hay ciertas cosas que tú mismo te evalúas para sentirte exitoso. Viajar, ir de vacaciones todos los días, todos los meses o todos los...
Lo que quieras.
Todos los años, perdón, todos los años. Tener una casa grandísima. Son los factores que yo determino que es ser exitoso. Pero en mi caso específico, una casa grande... Yo prefiero más viajar.
Claro.
Que mis hijos tengan una escuela que yo quiero. Estar saludables. Comer rico de vez en cuando. Etcétera. Bueno, esa es la parte exitosa. El ser feliz tiene que ver con lo que haces día a día. Entonces, yo me considero feliz porque disfruto lo que hago. Me gusta andar en una sesión. Ya sea una sesión que a lo mejor es una sesión de cortesía. O es una sesión... muy bien pagada, una sesión aquí cerquita, una sesión lejos, donde sea, pero o estoy editando y digo, ay, güey, está con ganas, me gusta editar, me gusta hablar con los clientes, me gusta lo que hago. Llego a mi casa, mi esposa, mis hijos, mis amigos, todo lo que yo hago todos los días me gusta. Entonces me imagino a lo mejor un pescador que sea humilde, sale a pescar, ve el atardecer, lleva sus pescados y en la tarde se va con sus amigos, echa un café. Y luego, esa rutina lo hace feliz. Entonces, esa es la felicidad. Si es exitoso, pues no sé. Sabrá, a lo mejor él se siente exitoso porque tiene la lancha que él quiso. Entonces, muchas veces confundimos éxito con felicidad.
Yo creo que es muy subjetivo las dos cosas. Pero para ti puede ser ese el éxito y la felicidad, pero para otras personas puede ser diferente.
Cada quien le pone los como que los valores que sean.
Sí.
Pero
tiene mucho sentido.
Resumidas cuentas es...
Comparto mucho lo que dices.
El éxito es exterior. O sea, más cosas materiales. Cosas que tú... Tus logros que vas teniendo. Ah, soy exitoso porque tengo esto. Soy exitoso. Se vale ser un poquito como que... Y la felicidad es... Me siento a gusto haciendo lo que hago. Habrá gente millonarios que tienen todo y no están felices. Y lo contrario.
Yo creo que la felicidad, para mí, va más por el tema emocional.
¿Sí?
Por el tema emocional, por el tema, sí, del día a día, pero no de, o sea, también obviamente de tu trabajo, pero más de tu día a día, pero desde que te levantas hasta que te duermes. O sea, que emocionalmente, si eres una persona emocionalmente estable y controlas un poquito todo eso de ti, creo que eso es felicidad. Creo que no existe la felicidad absoluta porque no, o sea, no todo el tiempo puedes estar feliz porque sería muy aburrido.
Es que no es un punto, es tu día a día.
Sí, tu día a día. Y el éxito creo que va más como a los dos, güey. O sea, si puedes ser muy exitoso si ya lograste, o sea, no lo relaciono como con lo material. Puedes llegar a ser muy exitoso si ya lograste lo que a ti te hace feliz y es tu día a día y no envuelto con lo material. ¿Qué tiene que mucho que ver? Pues probablemente sí. O sea, coincido mucho en lo que dices, pero es que el éxito es demasiado.
Creo que el éxito va con algo más. O sea,
son logros.
No, a lo mejor no material, metas. Pero a lo mejor, metas. No sé, alguien que diga, mi sueño de vida es casarme. Se casa.
Y ya, siente, es exitoso, ya, sí, no esa es persona material, es exitosa.
Pero tiene otra cosa.
Así es.
Va de la mano con otra cosa. Y la felicidad no necesariamente tiene que ir de la mano con otra cosa. O sea, al contrario, es tú sentirte bien.
A gusto donde estés. Bien. Así es. Es que la felicidad es hacia adentro de ti, con cosas tuyas muy internas. Puedes estar feliz, como el de la película de La vida es bella. Estaba en el holocausto y era feliz.
Y era feliz.
En los hornos ahí.
Que fue, sí, o sea, de extremos bien cañón.
Y el éxito más como que son cosas que quieres lograr o que vas logrando, metas o tus... Entonces era como que... El otro día me puse a pensar mucho en eso, en las diferencias de que muchas veces los revolvemos. Éxito y felicidad. Y los éxitos son como que... Ya, gané la medalla de oro. Ok, ¿cómo? Ya, pero luego, o sea...
Sí.
Son como que puntos... que son importantes para ti.
Pues muy bien.
Muy bien.
¿Cuánto tiempo llevamos, Lali? No quiero, nomás como para saber.
Como unos 34 minutos más o menos.
¿En serio?
Ah, no, 44 minutos.
Yo, ok.
Se me olvidó sumar.
¿Te consideras feliz? ¿Te consideras exitoso? Tan, tan, tan.
Ay, la madre, pues, o sea...
Es que esa era la siguiente pregunta, obvia.
Sí, sí, es que no creo que, es que, no sé, feliz sí. Exitoso creo que, no sé, como cada vez vas teniendo diferentes metas, probablemente para el Dani de hace un año, el Dani de ahorita es exitoso. Pero para el Dani de ahorita necesito cumplir ciertas cosas para llegar a ser exitoso. O sea, como que...
Ah, pero has ido logrando lo que...
Has ido
cumpliendo tus...
Tengo una sensación y afortunadamente la tengo desde hace muchos años. Que se acaba un año y digo, ay, creo que fue de los mejores años de mi vida. El mejor año de mi vida. Y se acaba el siguiente año y digo, fue el mejor. Entonces, me gusta mucho esa sensación que he tenido en los últimos 4 o 5 años de decir, güey, fue el mejor año de mi vida. Y el año pasado, aún con todo lo que vivimos, digo, güey, fue el mejor año de mi vida. O sea, mi mente voló a otras cosas. Entonces, me considero feliz y exitoso por eso, sí. Pero creo que, no sé, o sea, tampoco... Mis éxitos, sentirme totalmente exitoso, creo que nunca va a llegar en mi vida. Porque, pues, mis metas van cambiando. O sea, vas logrando y van cambiando y no me pongo una meta y llego y ya está. No, probablemente cuando voy a la mitad digo, ah, ok, pero si hago esto y esto puedo hacer una meta un poquito más grande. O si pongo la meta un poquito más abajo para que el siguiente sea más alto. No sé, güey. Entonces creo que exitoso nunca voy a ser para mí. Uh-huh. Para la gente, pues cada quien tiene lo que pueda pensar. Pero para mí creo que nunca voy a ser exitoso porque siempre va a haber cositas más. Pero feliz sí me considero feliz. Me considero emocionalmente... muy estable y creo que ese se trabaja todos los días y poco a poco lo he ido logrando y creo que pues así va a ser hasta el resto de mi vida. O sea, trabajarlo todos los días y así va a ser el resto de mi vida. No, ahorita me considero emocionalmente estoy muy bien, personalmente y mentalmente y todo eso, pero pues próximo año voy a estar mejor que este.
Muy bien.
Sí. Estamos tomando.
Hola, güey.
Es como
mi hermano, güey.
Agarrando para el norte.
Es como mi hermano. Agarrando para el norte.
Bienvenidos a
Aventados en el Monte. Sí. En Calcetines, en el Monte.
Este es nuestro cuarto episodio grabado aquí.
Hombre, cállate, no me acuerdes.
Qué divertido.
Sí.
Pues yo creo que vamos a grabar otro aquí, sí, ¿verdad? Están a gusto para ahorita servirnos. Oye, ¿qué te pareció Lali? Vi que le diste un chiquito.
Sí, ya.
La gente no ha visto, pero ahí tiene la botella al lado, ya lleva tres. Ya lleva tres Lali, y yo digo, es para todos Lali.
¿Qué te pareció el orujo de hierbas?
Tiene como dos sabores.
Pero me estoy risueño.
Tiene como 24 sabores que te los voy a explicar.
No, tiene como dos saborcitos y uno me gusta y el otro no ya. Tanto. O sea, el que lo dulce.
¿Lo dulce te gusta?
Lo dulce me gusta. Okay. Pero el otro que es como un poquito más alcohol. Y el sí. Otro saborcito se sabe como a...
El licorcito es el que
no. El licor, ajá, como un poquito más parecido al tequila. O sea, como sí. El sabor que te deja después el tequila.
Sí.
Y ese no me gusta mucho.
Ese te quita dándole otro traguito. Antes de que te des... Ya, no pasa nada.
Oye, cuando estaba con Karen y me dice... Cuando estaba empezando mejor... O sea, veía cuando me lo servía así de que... ¡Hala! Pues no, nunca me había visto tomar una gota de alcohol. Y entonces ya, no sé... De 2-3 días que me tomaba el michocito en la noche y lo que sea... Y luego me decía, oye, ¿qué? No, me preguntaba, oye, ¿qué tal? No sé qué. Y le digo, pues me empiezan como a picar los ojos y pues me da sueño y me voy a dormir. Entonces me dice, hombre, pues dale más seguido para que te pique los ojos. Te vas a dormir temprano y me dejes ver lo que yo quiero.
Oye, entonces dice, cuando tomas, mientras te estás sirviendo, cuando tomas,
te da sueño
y te quedas calladito. Sí. Sí. Venga, su brujito.
Yo ya quería dejarlo, pero pues Karen me la pone ahí todas las noches. Pues,
me dijo Karen, estaba Dani el otro día. Me dice, no, hombre, vieja, se me ocurrió que no sé qué. No, hombre, le empecé a servir su brujito. ¿Se le desocurrió?
Se le desocurrió. Sí. Ah, pues qué maravilla. Me gustó mucho el podcast. ¿Te gustó?
A mí también. Muy bien.
¿Lali, te gustó?
Orujeando con
los de agarrando
viejo para orujo, viejo orujo. Soy así como viejo borracho. Viejo orujo, hágase para allá. No me agarre la pierna, viejo orujo. Ya sosiéguese, Dani.
¿Te gustó?
Me gustó.
Sí.
Entonces, estuvo padre.
Interesantes. Literal, no, teníamos...
Me voy a mandar saludos yo. Saludos, chiquitín.
Teníamos cero, bueno, tenemos cero temas. Vamos a grabar uno más y tenemos cero temas para el siguiente. Entonces, pues vamos a darle al siguiente.
Siempre tengo temas. Tú pregúntame lo que quieras.
No, sí, pues así, por eso así salieron los temas de ahorita. Yo lo único que quería contar en este no lo conté, entonces lo voy a contar en el siguiente. No,
nunca me dejas hablar.
Pero muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del podcast, sea por donde sea, por audio, por video, por Facebook, por YouTube, por Spotify, por
Apple Podcasts. Pónganle ahí, pónganle ahí por dónde les gusta o quieren, por dónde nos oyen más.
Por, sí, estaría
por Facebook, por Instagram, por...
Sí, la verdad sí nos ayudan si le pican ahí de que a like o a suscribirse o a comment o rate o lo que sea. La verdad nos ayuda mucho para poder seguir haciendo este
podcast. Si llegamos a tantos, Dani se va a tomar la botella.
De Gilo. Entonces ahí está. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Ahora somos los tres aquí. ¿Okay? Una, dos, tres.
Recuerden que se los advertí. Esto fue Agarrando Pa'l Monte con Iván Lemonade y Dani Hernández.